Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis supervisando este amanecer que sea del domingo 15 de septiembre de 2019. Es un amanecer teñido de barro y de agua estancada en multitud de municipios de Murcia y Alicante, mientras todavía miles de personas han pasado esta misma madrugada pendientes de la ribera del río Segura, amenazante hasta última hora. Es la resaca de la gota fría, la peor en 140 años en la zona de la ribera mediterránea. Ni los más viejos del lugar recuerdan algo semejante. Se ha cobrado 6 víctimas mortales, la última un hombre de unos 40 años, cuyo cadáver ha sido localizado por la Guardia Civil en Orihuela, en Alicante. El balance real de los daños solo lo vamos a saber a medida que se vayan retirando las aguas, que todavía hoy a esta hora cubren vastas extensiones de terreno. Por ahora tenemos los datos de las últimas horas, con 5.000 personas evacuadas en total, y los registros que hacen echarse las manos a la cabeza al escuchar que Orihuela precisamente registró 425 litros por metro cuadrado de lluvia, o que en Ontenient se superaron los 330. Esto no es llover, esto es directamente diluviar. Lo que ha pasado en esta zona del Mediterráneo ha puesto a prueba la capacidad de la red de los servicios de emergencia y protección civil, de las fuerzas de seguridad o de la unidad militar de emergencias. Y hoy también podemos decir que, al menos, estos resortes fundamentales en este país funcionan bien. Hoy también podemos presumir de su trabajo bien hecho. La virulencia que ha tenido esta gota fría, que ahora mismo nos gusta llamar Dana, resulta impredecible a pesar de las alertas que se hubieran podido activar. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en las últimas horas en lo sucedido en Málaga, donde la enorme tormenta que cayó anoche se generó en apenas un par de horas sin que hubiera dado ninguna pista durante el día. La gota fría no es algo nuevo. No ha sido la primera vez que vivimos algo así y seguramente no será la última, aunque puede que haya sido la peor que hayamos conocido. Tampoco es la primera vez ni será la última que hablamos de la necesidad de cuidar y limpiar los márgenes de los ríos y de aplicar una política urbanística responsable que limite o incluso prohíba directamente en determinados sitios la construcción en zonas que luego puedan inundarse. Lo que sí es nuevo es esa sensación de que algo está cambiando en el clima. Solo es una sensación que muchos podemos compartir y otros no. Desconozco si todo esto de la gota fría que ha caído en el Levante tiene algo que ver con el llamado cambio climático, pero en las últimas horas hemos recordado aquí en la línea editorial de la cadena COPE el hecho comprobado de que la temperatura del Mediterráneo ha aumentado en más de un grado. Si tenemos en cuenta que esto de la gota fría, muy en resumen, se produce por la confluencia de aire frío con el aire más cálido del Mediterráneo, algo podría tener que ver. Ahora, los ayuntamientos, los gobiernos regionales de estas zonas afectadas tienen dos objetivos. El primero, recuperar la normalidad cuanto antes. Y el segundo, conseguir la declaración de zona catastrófica. Ayer el presidente en funciones y varios ministros acudieron a esas zonas e hicieron lo que está en el manual: prometer todos los esfuerzos necesarios para ayudar a los afectados. Faltaría más. Después, vuelta a Madrid de Pedro Sánchez para preparar la semana que tenemos por delante, la última semana del periodo de negociaciones para conseguir los apoyos antes de esa fecha límite marcada en el lunes 23 de septiembre. Es decir, esta semana entrante es la del tiempo de descuento. En esta partida de ajedrez político llevamos 6 meses de movimientos estériles entre PSOE y Podemos y ahora se mueve el rey. Literal. Felipe VI empieza mañana a las 10 de la mañana la ronda de consultas con los partidos políticos y la acaba el martes con el propio Pedro Sánchez a eso de las 6 de la tarde. A lo mejor ese martes el rey podría dar jaque mate a la legislatura si anuncia que no hay candidato porque no hay los suficientes apoyos. Y por el momento no los hay. Podemos sigue anclado en el gobierno de coalición y al PSOE esto le viene muy bien para desviar las culpas. Ciudadanos y el Partido Popular no tienen ninguna intención de abstenerse. Al hilo de esto, llama la atención la entrevista en ABC de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Plantea Feijóo, uno de los varones del PP, ser útiles a España permitiendo la investidura, pero con condiciones. Con otro PSOE no lo sé, pero con este PSOE de Pedro Sánchez, que ha pactado en Navarra con Bildu y está dispuesto a hacerlo con los independentistas, Feijóo sabe, y así lo dice, que la propuesta es inviable, pero el mensaje puede caer bien en el sector más centrado del Partido Popular que él mismo representa. Desde luego, Feijóo tiene una ventaja a la hora de opinar sobre todo esto, y es que él no tiene que tomar la decisión final de facilitar o no una investidura. Como en todos los partidos, el PP tiene diferentes corrientes. No estamos descubriendo la pólvora y a veces, pues en función de esas tensiones corrientes, se encienden las alarmas por altas temperaturas y riesgo de incendio en los partidos políticos. Eso le ha pasado al PP este fin de semana, que olía a humo. Ayer contábamos el tosco rifirrafe entre la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, y el PP Vasco, a quienes había acusado de tibieza frente al nacionalismo. Pablo Casado se tuvo que poner ayer el traje de bombero para ir hasta Vitoria. Allí, en la Convención de los Populares del País Vasco, Casado dejó un discurso, digamos que salomónico, entre unos y otros.
Sergio Ramos o Messi tienen personalidad propia. Y la pueden proyectar porque juegan con una bandera, porque están además coordinados en una estrategia de un entrenador. Somos un partido que la música suena igual y que incluso cuando a algún solista se le escapa una nota, siempre hay un piano para intentar taparla.
Bueno, haya paz, hermanos. Le ha faltado decir a Pablo Casado que no estamos para lanzarnos trastos. Y es que hay un clima preelectoral en los partidos políticos españoles. Una sensación de que entre PSOE y Podemos el pescado está casi todo vendido o podrido por no haberlo vendido a tiempo. Y huele bastante. Huele a elecciones el día 10 de noviembre, salvo milagro de última hora. El resumen es que esto se acaba y que el ciudadano tiene la sensación de que se ha estado literalmente perdiendo el tiempo. Como si en este país no hubiera nada que hacer, no hubiera nada sobre lo que gobernar o como si no hubiera problemas que afrontar. Pues nada más y nada menos, por ejemplo, que la sentencia del procés catalán a mediados del mes de octubre o el Brexit, entre otras cosillas, ya en este mismo mes de octubre, y todo nos puede pillar en plena campaña electoral. Por cierto, el jueves el equipo de La Linterna con Ángel Expósito al frente pues se pateó las calles del centro de Barcelona. Los protagonistas fueron los vecinos, los comerciantes, la gente en general, los hastiados por la inseguridad que vive la ciudad condal. Esa gente, ayer precisamente, salió de nuevo a las calles para volver a protestar y para que se tomen medidas ya. Se entiende perfectamente lo que dicen en esa cacerolada. Barcelona no funciona. Quienes dicen y gritan este eslogan también son catalanes, como tantos otros. Hay vida más allá del independentismo que ocupa tantos titulares. Como en cada rincón de este país, hay gente con problemas reales, diarios, cotidianos o extraordinarios. Lo que no está tan claro es que haya políticos que estén buscando soluciones cotidianas o extraordinarias. Domingo 15 de septiembre de 2019, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Madrid acoge hasta el próximo martes el Encuentro Internacional por la Paz organizado por la Archidiócesis y la Comunidad de San Egidio.
Madrid amanece con una misión, el diálogo y la oración por la paz en este encuentro ecuménico de religiones y culturas, siguiendo con el camino iniciado por el que fue Papa San Juan Pablo II. Esta tarde el Cardenal Osoro iniciará el acto de apertura en el Palacio Municipal de Congresos.
Donald Trump anuncia la muerte de uno de los hijos de Bin Laden.
Sí, considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al-Qaeda. Trump ha declarado que Hassan Bin Laden murió en una operación antiterrorista en la región de Afganistán-Pakistán. El anuncio se produce tras cumplirse el 18º aniversario del 11 de septiembre de 2001.
Vamos con un clásico que andaba un tanto de capa caída. Carles Puigdemont vuelve a la carga con una nueva petición al gobierno. Un mediador, dice, internacional para Cataluña.
El expresidente catalán pide a Sánchez la creación de una plataforma negociadora con la que resolver políticamente, dice, el conflicto catalán. Puigdemont pide un mediador con el que abordar cuestiones como el derecho a la autodeterminación.
Bueno, pues nada, que por pedir que no quede. Italia autoriza el desembarco en Lampedusa de los 82 inmigrantes que estaban a bordo del Ocean Viking.
Lo ha confirmado Médicos Sin Fronteras. El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, ha explicado que la decisión de autorizar el desembarco se ha tomado porque los 82 migrantes serán acogidos por varios países de la Unión Europea que todavía se desconocen.
Carmen, han sido estabilizados en este sábado todos los incendios que había en Galicia.
Así es, Ángel, tras arrasar más de 700 hectáreas. 5 incendios forestales se declararon ayer sábado en varios ayuntamientos de las provincias de Lugo y Orense. El más grave de ellos ha arrasado más de 440 hectáreas. Comenzó este viernes en Portugal y poco después cruzó a Agudiña, en Orense.
Y a partir de hoy, los que quieran sacarse el carnet de conducir lo van a tener un poquito más fácil en el examen práctico, al menos en teoría.
Y es que podrán emplear en el examen práctico algunos sistemas de ayuda a la conducción: cámara trasera, sensores de aparcamiento o el mecanismo start-stop que permite el arranque y apagado del motor automáticamente en ralentí. En cambio, otros sistemas deberán desactivarse, como el control adaptativo de la velocidad.
Suspendida gran parte de la producción de petróleo en Arabia Saudí.
De forma temporal se ha suspendido tras un ataque con drones que han reivindicado rebeldes yemeníes y provocó incendios ayer en dos instalaciones petroleras. Estados Unidos ha señalado a Irán como el responsable.
Y también tenemos ese apunte de la previsión del tiempo. El cielo comienza a despejarse en el área del Mediterráneo,
donde todas las alertas por lluvias torrenciales y tormentas están ya desactivadas. La gota fría solo se va a dejar sentir y con mucha menos fuerza en el centro peninsular. Bajan las temperaturas en la mitad norte peninsular, suben en la mitad sur, Baleares y Canarias. Pocos cambios para el resto.
Hoy tenemos dos citas importantes en deportes. Una que termina la vuelta a España, la capital, en Madrid, y otra que España se juega el oro en el Mundial de China de baloncesto.
Contra Argentina a las 2 de la tarde, 13 años después, volverá a jugar una final del Mundial de baloncesto. Además, en fútbol, la Real Sociedad ha ganado al Atlético de Madrid con un contundente 2-0. El Real Madrid también al Levante con un caso de por la mínima, por 3-2, y el Barcelona se ha impuesto al Valencia por 5-2. Y como decías, hoy en Madrid termina la Vuelta a España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tras unas interminables horas, días en las que los vecinos de Murcia, Alicante e incluso Málaga o Almería van a tardar mucho tiempo en olvidar, parece que por fin esa dana, esa gota fría, se va apagando, aunque todavía no se ha podido hacer una evaluación del saldo que ha dejado el paso de esta dana. Es fácil suponer que los daños materiales son cuantiosos: 5.000 evacuados en total e incomunicados, 80 carreteras aproximadamente que han quedado cortadas y 25 municipios con daños severos en infraestructuras, y todo lo que nos queda por saber a medida que poquito a poco se vayan retirando las aguas a su cauce. Pero la peor parte, sin duda, es la pérdida de vidas humanas, y es que esta llamada dana ha provocado la muerte de 6 personas desde el pasado jueves. La última víctima, que conocíamos ayer, es un hombre de 41 años de Orihuela, en Alicante. Paloma Paulete.
En esta localidad precisamente se han decretado 3 días de luto oficial. Lo decías antes, Ángel, parece que la dana va remitiendo, pero sus efectos se siguen notando, por ejemplo, en la localidad murciana de Ceutí. Allí esta madrugada el muro de contención del río Segura se ha roto a su paso por este municipio. Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura han trabajado toda la noche para repararla. Miles de personas no han podido volver a sus casas en el Siscar o en la orilla de la Zarbe, en Murcia, por la amenaza de una nueva subida del río. En Málaga, mientras tanto, se reponen de las tormentas que inundaron varios puntos de la provincia este sábado. Protección Civil, mientras tanto, y los servicios de emergencias recuerdan que hay que hacer en caso de inundaciones. Lo primero de todo es estar muy pendiente de la previsión del tiempo y recordar el 112 como teléfono de emergencia. Hay que evitar, Ángel, utilizar el vehículo en la medida de lo posible y nunca cruzar tramos inundados. Tampoco hay que aparcar los coches cerca de la orilla del río. Hay que circular por vías preferentes y, si nos vemos sorprendidos por una riada, salir del coche y localizar los puntos más elevados. En caso de que tengamos que abandonar nuestra casa, pues tapar bien los agujeros de las puertas, de las ventanas, también de las salidas de ventilación, y colocar todo lo que queramos conservar, todo lo que queramos salvar, en los puntos más elevados de la casa. En fin, noches largos, días largos, que no van a olvidar con facilidad los vecinos de Albacete, de Murcia, de Alicante y de Málaga.
Y esos vecinos de la Comunidad Valenciana o de la región de Murcia pueden haberlo perdido prácticamente todo. Hay cifras que hablan por sí solas. Las precipitaciones registradas en las últimas horas en la Vega Baja del Segura son las más catastróficas de los últimos 140 años, según la Agencia Estatal de Meteorología. Pero hay más. El embalse de Santomera en Murcia tenía que abrir sus compuertas por primera vez en la historia. Redacción de la cadena COPE en Murcia, Javier Arraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la región de Murcia trata de recuperar poco a poco la normalidad. El cauce del Segura ha ido descendiendo paulatinamente en las últimas 24 horas, reduciéndose y mucho el riesgo de desbordamiento. No obstante, sigue activado el plan de emergencia de la presa de Santomera, es decir, la población afectada tiene que seguir fuera de sus casas, y es que en toda la región, recordamos, más de 1.000 personas permanecen fuera de sus hogares. En el Mar Menor, sobre todo en los Alcázares, se trabaja ya intensamente en la retirada de lodo, toneladas de lodo y fango en todo el municipio, el más afectado por esta gota fría. El ayuntamiento incluso ha pedido colaboración vecinal en forma de alimentos y otros enseres para las familias afectadas. Con toda esta situación, el Gobierno Regional de Murcia ayer acordaba solicitar la declaración de zona catastrófica, algo que no descartó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer en su visita a la región. Por lo demás, permanecen cortadas todavía cerca de 30 carreteras y Renfe mantiene líneas suspendidas, pero ya ha habilitado desde hoy domingo alguna ruta alternativa por carretera.
También el registro históricos en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en la localidad de Orihuela, en Alicante, no recuerdan algo similar desde las pavorosas y mortales riadas de 1987. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El episodio de gota fría se ha cobrado la vida de dos personas. Una de ellas, un hombre de 41 años, que estaba siendo buscado desde el viernes. Un fallecimiento que se suma al del hombre de 58 años, que falleció al ser alcanzado por una tromba de agua al intentar cruzar una calle. La de la Vega Baja es la zona donde se han producido las lluvias más catastróficas en 140 años. Los desbordamientos han obligado a las Fuerzas Armadas a rescatar a más de 450 personas aisladas en municipios como Orihuela, Dolores, Redován y Almoradí. Chimo Puig es presidente del Consejo.
Se está haciendo un gran trabajo, a pesar de que evidentemente estamos ante una agresión enorme. Nunca se había roto por esta parte del río. Situación de enorme dificultad. Durante estas últimas jornadas hemos vivido momentos muy difíciles.
En cuanto a los registros pluviométricos, en Orihuela se han recogido 505 litros por metro cuadrado y 450 en Beniarres.
La gota fría se ha cebado especialmente con el campo. Los agricultores vaticinan pérdidas incalculables. El presidente de Asaja Orihuela, José Vicente Andreu, se lo contaba a César Lumbreras en Agropopular, en COPE.
La hortaliza se ha perdido toda. Ahora estamos en recién sembradas las alcachofas y las patatas de verdete. El boniato también está a medio ciclo de cultivos, creo que se va a perder todo. Los cítricos, los que están en la Vega, también va a ser una pérdida importantísima porque están los campos inundados, están los naranjos con 1,5 metros de agua. Figura está completamente anegada, no se puede entrar ni salir, todas las vías de acceso están cortadas y toda la Vega completamente inundada.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas más afectadas por esta dana, por esta gota fría, entre ellas la localidad de Los Alcázares, en Murcia, donde ha prometido que el Ejecutivo no va a escatimar recursos para ayudar a los damnificados por estas trombas de agua y viento.
Todos tienen que saber que el Gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil. Lo hemos hecho con el Ejército, no solamente se ha desplegado la UME, sino que también se han desplegado tres unidades de los cuerpos del Ejército y van a quedar aquí hasta que se responda efectivamente a esta crisis de protección civil.
Precisamente más de un millar de militares están todavía participando en ese dispositivo de rescate y ayuda a la población por el temporal. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el trabajo conjunto de la UME y el Ejército.
Yo quiero agradecer profundamente, como siempre, a nuestras Fuerzas Armadas su eficacia, su generosidad, su valor, su solidaridad. Siempre digo que son un ejemplo de preparación, son un ejemplo de entrega, son un ejemplo de generosidad y se ha visto además como aquí nadie ha querido ningún tipo de protagonismo. Aquí lo único que han hecho nuestros ejércitos ha sido trabajar por y para la ciudadanía.
Pues eso es precisamente lo bueno, comprobar el buen hacer tanto de la unidad militar de emergencias como del ejército en general, las unidades que han participado, de la Armada, del ejército de tierra y también las fuerzas de seguridad, policías locales, guardia civil, al margen, eso sí, de los bomberos y demás ayuda que haya podido tener de protección civil y servicios de emergencia. Y después de este temporal, la pregunta que queda en el aire es si el seguro o los seguros cubren a los afectados los desperfectos en coches o en las viviendas. Juan Andrés Ruber.
La gota fría nos deja una lluvia de preguntas. ¿Me cubre el seguro los daños provocados por las lluvias torrenciales? ¿Cuántos días tengo para presentar la comunicación y recibir una indemnización? ¿Puedo llevarlo a mi taller habitual? La realidad es que depende del tipo de daño, así como el tipo de contrato y del grado de virulencia de la tormenta. El consorcio se hace cargo económicamente si hubo inundación y las compañías cubren filtraciones de agua si llovió más de 40 litros por metro cuadrado. Los daños han de comunicarse al consorcio durante los 7 días al siniestro mediante su página web o el teléfono directo en el que se deberá facilitar los datos necesarios y la cuenta bancaria. Por otra parte, los vehículos afectados pueden ser llevados a los talleres habituales o de confianza, ya que el consorcio no posee talleres concertados y asume los gastos de grúa.
Los vecinos de las localidades afectadas, desde luego que miran al cielo para saber cómo va a lucir este domingo, y parece que en este sentido, en la previsión meteorológica, se pueden dar buenas noticias. Ha llegado la calma, Alicia García.
Se mantienen activados los avisos amarillos, los de menor riesgo, por lluvias y tormentas en una quincena de provincias, principalmente del centro peninsular, pero también en Córdoba y Sevilla. Se esperan olas de más de 3 metros en Alicante y Murcia, pero tras el temporal de los últimos días, el cielo va a estar poco nuboso en ese litoral mediterráneo. Las temperaturas bajarán en general en la mitad norte, subirán en áreas del sur, Baleares y Canarias, y se van a mantener sin cambios significativos en el resto.
Y por aquello de los contrastes, mientras gran parte de este sureste peninsular pues sigue luchando incluso todavía contra los efectos de las inundaciones en Galicia, siguen tratando de hacer frente al fuego. El que más ha preocupado en las últimas horas es el incendio de Agudiña, en Orense, que ha quedado estabilizado tras quemar casi 500 hectáreas. El balance nos lo hace nuestro compañero desde COPE Galicia, Íñigo Landa.
Los efectivos contra incendios lograban a última hora de la tarde de ayer dejar controlados o estabilizados todos los incendios que afectaban fundamentalmente a las provincias de Lugo y Ourense, entre ellos el de Quiroga, donde arde más de 110 hectáreas, y el de Agudiña, con cerca de 450 hectáreas afectadas, y que obligaba en la madrugada de ayer a declarar el nivel 2 de emergencia después de que las llamas amenazaran al núcleo de Oseixo, donde se vivieron momentos de mucha tensión, aunque al final el trabajo de las brigadas y de los efectivos de la UME allí desplazados lograban parar el fuego antes de que dañara ninguna vivienda. Según el último informe de la Xunta de Galicia, son 4 los incendios controlados o estabilizados en la comunidad autónoma gallega, que afronta un día, el de hoy, de nuevo con vientos moderados del noreste y temperaturas que en la mitad sur van a superar los 30 grados, aunque esta tarde hay riesgo ya de tormentas en todo el interior de la comunidad.
Ángel Correas, La Mañana. Estar informado.
Más cosas en este relato informativo de la mañana del domingo, que nos llevan, por ejemplo, a Barcelona, donde miles de personas salieron ayer a la calle, en el centro de la ciudad, para protestar por la inseguridad que se vive en los últimos días. Caceroladas, pitadas, Barcelona no funciona, fue uno de los eslogan de los lemas que corearon 10 personas, hay que recordar, han perdido la vida en los últimos meses precisamente en ese clima de inseguridad palpable en el centro de la ciudad condal. La plataforma Tsunami Veinal, así se llama, tomó ayer la calle, entidades para reclamar al consistorio, al Ayuntamiento de Barcelona que gobierna Ada Colau y también al gobierno de la Generalitat, más seguridad y civismo en Barcelona. Y para Tsunami, el que se le ha venido encima este fin de semana al Partido Popular, la noticia de las últimas horas, políticamente hablando, además de en esa formación de gobierno y los acuerdos que puedan alcanzar PSOE y Podemos, decíamos que la noticia política ha estado en Vitoria, donde el PP Vasco ha clausurado su convención. La polémica sobrevolaba esta cita después de que Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz de los populares en el Congreso, acusara al Partido Popular Vasco de ser tibio con el nacionalismo. Inmediatamente salió al quite Borja Sémper, quien le recordó que mientras ella pisaba moqueta, otros se jugaban la vida por las libertades. Ayer, a Pablo Casado, al presidente del PP, le tocaba ejercer de bombero, de apagafuegos. Trató de poner una paz, aunque sin reprobar explícitamente a Álvarez de Toledo. Redacción de la cadena COPE en Vitoria, Elisa López.
Ante un PP en Euskadi muy enfadado por las críticas recibidas por Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado ha querido zanjar la polémica al asegurar que él es del PP vasco e incluso ha respaldado su defensa de la foralidad y del concierto económico.
El Partido Popular Vasco lo que ha hecho es dar un ejemplo y una referencia sin la cual no tendríamos una democracia consolidada.
Pero tras estos halagos ha señalado frente al perfil propio que quiere marcar Alfonso Alonso para remontar los descalabros electorales que la personalidad es la misma dentro del partido y que la apuesta para gobernar es una coalición de derechas que no gusta en el País Vasco.
Yo tengo muy claro quiénes son mis adversarios, quién deberían ser nuestros aliados, rivales o adversarios que comparten el deseo de que el Partido Socialista, aliado con la extrema izquierda, sigan teniendo las llaves de la gobernabilidad de España. Y por eso yo tengo esa máxima de decir que hay que unir para ganar, hay que ganar para gobernar.
Casado admite que puede haber un solista en el partido al que se le escape una nota. Alonso ha pedido no perder el tiempo en peleas entre compañeros.
Mientras tanto, los partidos políticos, todos ellos, pues preparan la maquinaria electoral y es que huele bastante a elecciones. El calendario político sigue corriendo y continuamos la casilla de salida. El 23 de septiembre es el día tope para disolver las Cortes y convocar elecciones en caso de que Pedro Sánchez no logre los apoyos necesarios para ser investido. Entramos en una semana clave. Mañana lunes y pasado martes van a ser días claves porque el rey Felipe VI va a recibir a los representantes de los partidos políticos con el fin de ver qué apoyos reales tiene Sánchez para ser candidato a Alicia García.
Nada se mueve, al menos en apariencia. De un lado del ring, Podemos, que insiste en que no se resigna a no estar en el Consejo de Ministros, y del otro, el Gobierno, que reitera que no se dan las condiciones para un ejecutivo de coalición con los morados. Que falta confianza, dicen. Iglesias, un republicano declarado, ha llegado a pedir en las últimas horas la mediación del rey para convencer a Sánchez de que sí es viable un gobierno de coalición. Mañana, precisamente, don Felipe va a comenzar la ronda de contactos con los partidos con el fin de calibrar para ver con qué apoyos cuenta Sánchez de cara a una posible investidura. Esa ronda, a la que no van a ir ni Esquerra ni Bildu, terminará el martes por la tarde. El último en pasar por Zarzuela será el actual presidente en funciones. Sabremos entonces, a partir del martes por la tarde, si el monarca encarga a Sánchez formar gobierno o si, por el contrario, tenemos que volver a las urnas. Serían las cuartas elecciones en 4 años.
Y si estás a punto de hacer el examen práctico del carnet de conducir, esta noticia te va a interesar. Desde hoy entran en vigor una serie de cambios que lo van a hacer más fácil, al menos en teoría. Toma nota, se podrá usar la cámara de visión trasera y el coche nunca se te va a calar en una rampa porque podrás contar con el asistente precisamente para evitar que eso ocurra, Pedro Nan.
La tecnología llegó para quedarse, pero sobre todo para hacernos la vida un poco más fácil. La Dirección General de Tráfico ha decidido adaptarse a los avances que introducen los nuevos vehículos. Desde hoy, los coches de las autoescuelas incorporan sistemas como ayuda de salida en pendiente, alerta de tráfico cruzado, cambio de carril, control adaptativo de la velocidad, entre otros. Durante el examen, los únicos dos